Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa más de Kintsugi, una semana más en la que, bueno, pues tengo que pediros perdón porque os he fallado. La semana pasada no hubo programa, pero bueno, ya sabéis que muchas veces conseguir cerrar agenda con emprendedores, también para mí, es bastante complicado, así que se canceló en el último momento la grabación y no pude traeros la entrevista de la semana pasada, pero bueno, no hemos tardado mucho en volver, ya tenemos entrevista esta semana, tendremos entrevista casi segura la semana que viene y estoy trabajando para que no vuelvan a pasar este tipo de cosas, pero bueno, como digo, la agenda se hace un poco complicada a medida que la gente va estando más y más inmersa en sus proyectos. Así que nada, semana que vamos con el programa, si no me equivoco, número 53, la entrevista número 53 que vamos a tener con Natalia Cerón, que es CEO y cofundadora de Hagamos Hogar. Natalia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Pues a Natalia he llegado, creo que nos hemos conocido alguna que otra vez en persona, pero bueno, he llegado a través de una amiga común. La verdad es que la voy a conocer prácticamente, como digo, con vosotros. Siempre me gusta destacar esto al principio de la entrevista, dejar claro si yo ya conozco al entrevistado o no le conozco. Y en este caso, Natalia, hemos hablado por WhatsApp, creo que nos hemos cruzado en un par de eventos, pero no nos conocemos, así que voy a conocerte con la audiencia. Así que nada, con muchas ganas de saber un poquito más de ti. Así que, Natalia, te diría que lo primero empieces presentándote, ¿no? ¿Quién es Natalia Cerón?
Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por la invitación, por la oportunidad, ¿no? Y por ser altavoz también de los emprendedores malagueños. Bueno, pues Natalia Cerón me considero una persona con un carácter emprendedor. Siempre he sido muy curiosa, muy observadora de mi entorno. Me gusta mucho y siempre me ha gustado todo el tema de la empresa, así que bueno, por ahí me puedo definir. Me gusta soñar, creo mucho y apuesto mucho por los sueños, pero siempre desde una perspectiva más aterrizada, ¿no? Soñar está muy bien, ser muy positivo está muy bien, pero siempre y cuando lo podamos aterrizar y tener los pies en la tierra. No sé, una definición un poquito más cortita, pero...
Sí, bueno, pero está bien. Y Natalia, pues para conocer un poquito sobre tus orígenes, cuéntame un poco, o sea, quiero saber qué has estudiado, un poco si lo estudiaste porque quieres emprender. Cuéntame un poco tus primeros pasos en el mundo así ya más profesional, ¿no? ¿Por qué estudias, qué estudiaste y por qué lo estudiaste?
Bueno, me gusta quizá empezar un poquito por mi historia de cómo empieza toda esta travesía, ¿no? A ver, yo estaba estudiando, mi origen es, nacida en Colombia, llevo en España 14 años y estoy en España y sobre todo en Málaga por una razón. Cuando estaba estudiando en Colombia, yo estudiaba en la Universidad del Valle, que es una universidad pública en Colombia, estudiaba estadística y uno de mis profesores vino a la Universidad de Málaga a dar una ponencia sobre temas estadísticos y tal. Y cuando volvió a la clase en la universidad donde estaba, empezó a hablar tantas maravillas de Málaga, hablando de la universidad, del entorno, de la ciudad, que a mí me impactó, ¿no? Y soy una persona que cuando creo quiero hacer algo, pues al final me lo pongo como objetivo y hasta que no consigo ese objetivo, pues no paro. Y Málaga se puso como objetivo, punto de mira, quiero ir a Málaga, quiero ir a vivir a Málaga, quiero estudiar en la Universidad de Málaga. Y por casualidad de la vida, mi hermana, tenía una hermana que vivía en Madrid y ella se trasladó a Málaga. Entonces, para mí fue como, bueno, es una señal o se alinearon los planetas y creo que voy encontrando mi camino. Y así decidí venirme a Málaga con el objetivo de estudiar en la Universidad de Málaga. Y traía mis notas, traía todos los créditos para hacer las convalidaciones y venía ya con perspectiva de entrar también en un programa de becas y tal. ¿Qué pasó? Que hubo el cambio del plan Bolonia y al final mis créditos, lo que traía, al final no valió para nada y tuve que empezar de cero. O sea, me tocó hacer desde selectividad, después de que yo ya venía de universidad, ¿no? Tuve que empezar a hacer selectividad. La selectividad me costó un poquito, mucho, porque era muy diferente a los exámenes que yo estaba acostumbrada a hacer. Entonces, viendo que quizá la selectividad no era algo, yo también trabajaba y estudiaba, entonces... dije, bueno, voy a preparar un FP superior y empecé a hacer un FP de administración y finanzas. Todo esto pues mientras trabajaba y tal. Y una vez terminé ya este FP de Administración y Finanzas, pues ya iba a por mi objetivo, que mi objetivo siempre había sido estudiar en la Universidad de Málaga. Así que ya empecé. Empecé en Marketing e Investigación de Mercados y me gradué hace poco, pues unos 3 años aproximadamente, que terminé la carrera. Pero entre medias, pues siempre he estado trabajando, he estado participando en Startup Weekend, me he metido con el tema de emprendimiento. Estuve participando en un Startup Weekend de Coca-Cola, no sé si os suena, Startup School, que hubo hace unos añitos en Málaga.
No, porque yo llevo un poquito de tiempo en Málaga, así que todavía no tengo el mapa, no lo tengo todavía dibujado del todo, creo. Así que
sí, que yo lo tengo fuera de radar. Sí, vaya, fue uno de los primeros que escuché y como siempre tenía ese carácter bastante curioso de aprender, de conocer, el mundo de tener empresa o de intentar emprender siempre había estado en mi cabeza. Entonces empecé a participar en este tipo de eventos y sobre todo empecé a descubrir lo que era el emprendimiento con impacto, ¿no? Y sobre todo en este startup que era muy, muy buscar a desarrollar esos emprendimientos que solucionaran problemas sociales. Y allí desarrollamos una primera idea que era una plataforma de economía colaborativa que era para ayudar a agricultores a compartir las herramientas sus herramientas que no usaban habitualmente, pero que las tenían guardadas, ¿no? Entonces, que las compartieran entre ellos y tal. Entonces, siempre he buscado como ese emprendimiento con impacto, buscar siempre esa solución a problemas cotidianos o sociales que veo. Ese es un poco como la espinilla de emprender, ¿no? O sea, el carácter y sobre todo interesarme por esas...
Pues en Colombia llegaste, porque esta plataforma, perdona, de economía colaborativa de agricultura fue en España ya, ¿no?
Sí, eso fue ya en España.
¿Y en Colombia llegaste a hacer algún tipo de emprendimiento, aunque sea a pequeña escala?
Bueno, desde niña he tenido ese carácter muy buscavidas, muy de todo. Desde pequeña, pues bueno, vivía en un barrio bastante complicado en Colombia. Entonces, pues me buscaba mucho... La forma de, es que aquí quizá no se conoce, pero allí eran como las tiendas de barrio, entonces vendían y todos los productos que vendían los ponían en bolsas de papel. Pues yo empecé a recolectar periódicos y con esos periódicos hacía bolsas de papel que se las vendía a esas pequeñas tiendas. Y te estoy hablando que tenía unos 7 años, o sea que tampoco era mucho mayor, pero siempre se me ocurrían ese tipo de historias. Siempre he tenido... veo algo que puedo buscar una solución y busco la forma de que ambos ganemos. Si yo te puedo solucionar este problema, pues también tengo que ganar algo, ¿no? O sea, busco ese equilibrio. Es algo que siempre me ha gustado.
¿Y la parte de impacto es algo que viene por algo de familia o porque te motiva esa parte a ti de contribuir un poco al medio ambiente? ¿O de dónde viene toda esa parte, no? Porque no es algo transversal a todos los emprendedores.
Sí, a mí el emprendimiento en general o buscar soluciones a cualquier tipo de problemas es algo que me gusta. Me gusta conectar ideas, conectar puntos. Pero sí que es verdad que en mi entorno familiar es verdad que no tengo el ejemplo de que nadie sea emprendedor, ni que mi empresa, nadie. Al final somos una familia muy obrera, muy, muy de trabajo. Pero sí que es verdad que en los entornos en los que me he movido, por ejemplo... para desarrollar Hagamos Hogar, ¿no? La historia de Hagamos Hogar viene desde aquella época en la que yo llegué a España y estaba trabajando en ayudando a personas mayores, ¿no? Porque al final pues vine y tuve que empezar de cero y los trabajos que pude conseguir, uno de ellos fue trabajar cuidando a personas mayores. Y a partir de ahí empecé a observar, ¿no? Es lo que te decía antes, me gusta mucho observar y conectar puntos o entender el porqué de las situaciones. Entonces sí que empecé a observar un patrón que se repetía en las casas de todas las personas mayores a las que yo iba, ¿no? Y era una persona mayor que vivía sola, era una casa grande y que tenía habitaciones vacías. Y cada vez que iba a una casa a trabajar, a cuidar, a limpiar o a ayudar a esta persona mayor, pues veía exactamente lo mismo. Y ahí mismo me planteaba yo las preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué voy a llegar a mayor? Yo también, que ahora en ese tiempo me quedé sola también en España y tenía que buscarme mis habichuelas, ¿no? Entonces me veía y decía, yo también voy a llegar a mayor y al final mi familia no está aquí. ¿yo qué voy a hacer cuando, esté en esta misma situación? ¿Voy a estar igual? Y me planteé muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué si estamos tan hiperconectados tecnológicamente no podíamos conectarnos como personas? Y te estoy hablando que en ese tiempo tenía 21 años, estaba prácticamente recién llegada a España. Y a partir de ahí...
¿Y tu familia tan lejos? O sea, tu familia tan lejos y demás, tú coges, tu hermana se viene a España, le sigues, ¿no? Y aprovechas esa oportunidad de oro para venirte aquí a Málaga. Cuando tu hermana, porque entiendo que tu hermana no siguió aquí en España porque volvió a Colombia.
Sí, ella volvió a los pocos años, volvió a Colombia.
¿Y tú no te planteaste volver con ella o ya te no. quedaba, ya decías, ya me tengo que quedar aquí?
No, yo no. Es lo que te decía antes, siempre que tengo un objetivo, puedo tardar más, puedo tardar menos, pero cuando se cruza un objetivo que tengo claro, que he tomado la decisión, es algo que sé que va a pasar. Y con la idea de estar aquí en España, mi idea principal era estudiar en la Universidad de Málaga en ese momento. Y yo sabía que lo iba a conseguir tarde o temprano. Me costó más, tuve que esperar más de lo que hubiera querido. Empecé quizá la universidad con una edad un poco más tarde, con 26 años, empecé la universidad. Pero es lo que te decía, yo tenía mi objetivo claro y en ese punto no iba a volverme porque se hubiera vuelto mi hermana. Yo ya me estaba buscando aquí mis habichuelas, como quien dice, ¿no? Yo ya estaba...
Había
buscado trabajo, tenía trabajo, no sé, yo es que no sabía lo que era descansar un domingo. O sea, trabajaba de domingo a domingo, trabajaba con personas mayores, limpiando casa, trabajaba limpiando el cine de aquí de Fuengirola, que inclusive mi jefe del cine, la verdad que era una pasada porque veía que yo quería estudiar y siempre pues me cambiaba los horarios, me ayudaba para que yo pudiera llegar a cumplir con los horarios de estudio. Y la verdad que siempre fui encontrando como esas puertas de, oye, pues yo quiero estudiar y necesito trabajar, así que me lo iba buscando. Y así poco a poco pues conseguí estar en la Universidad de Málaga.
Te iba a preguntar si Málaga cumplió las expectativas que puso tu profesor, pero entiendo que habiéndote quedado, la respuesta es que sí.
De la sobremanera. Málaga es preciosa, me encanta.
¿Has vuelto a hablar con ese profesor? O sea, ¿le has llegado a decir que estás en Málaga y demás o no?
No, es muy fuerte, ¿no? No he vuelto a hablar con ellos. Sí que es verdad que tengo ya compañeros que terminaron la carrera de estadística allí y que al final están viviendo ya unos aquí en Barcelona, otros en Madrid... Pero es verdad que con ese profesor no he vuelto a hablar. Yo creo que él no sabe lo que hizo en mi mente cuando llegó con esas historias.
Le digo porque igual sería guay, ¿no? Decirle, oye, por tu culpa, en el buen sentido, he recorrido medio mundo y estoy aquí viviendo. Bueno, y la carrera, entras en la carrera que además, según he visto, es de marketing, ¿no? Que está bastante, no sé si está muy lejos, pero a priori, no tiene mucho que ver con la carrera de estadística, ni con la de administración, ni con el FP que hiciste administración. Entonces, ¿te metes en marketing? ¿Te metes en marketing porque lo tenías pensado de antes o porque entras en marketing? Porque al final tampoco tiene mucho que ver a priori con Hagamos Hogar, ¿no? La parte de marketing. Siempre hay marketing en todos los negocios, pero está un poco lejos, ¿no?
Sí, porque es lo que te decía, a mí siempre me ha gustado el mundo de la empresa. Marketing, investigación de mercados... Tiene una mezcla que yo la identifiqué porque yo venía, ten en cuenta que venía de estudiar estadística. Marketing sí que tiene estadística, tiene dos estadísticas donde tú empiezas a analizar mercados, ¿no? Y yo eso fue lo que hice, empecé a analizar el mercado de cómo se estaba comportando el cambio de uso de tecnología de las personas mayores, porque siempre quería tener conciencia de en qué punto sería bueno lanzar quizá una plataforma de compañeros, de búsqueda de compañeros de piso, cuando ya las personas hubieran cambiado ese consumo, ¿no? Ese consumo de tecnología. Y cada año iba investigando un poquito cómo iba evolucionando el uso de las tecnologías por parte de las personas mayores. Entonces, sí que es verdad que marketing e investigación de mercados tienen mucho que ver, sobre todo en el tema de empresa. Primero, he visto mucha contabilidad de costes, se ve también en marketing. Contabilidad, la típica contabilidad también se ve. Entonces es una mezcla muy, muy rica. Marketing es una mezcla muy rica de donde, a ver, si quizás no sabes qué quieres hacer y te metes a marketing, pues es de lujo porque te va a ayudar a identificar ciertas cosas. pero en mi caso yo sí sabía que quería el tema relacionado con empresa y a mí me llenaba todos los requisitos que quería en su momento, que era esa parte de investigación, de conocimiento de mercado, la parte de empresa, parte de administración, entonces como que cubría un 360 que yo estaba buscando.
Qué guay. Y bueno, pues entrando un poquito en el tema de Hagamos Hogar, ¿no? Porque detectas esa necesidad con tu trabajo, te pones a estudiar marketing, que entiendo que haces la carrera mientras sigues trabajando, ¿no? A lo mejor, ¿cómo fue esa parte, ¿no? Porque trabajar y estudiar a la vez, me comentas que tuviste un jefe que te lo ponía fácil, ¿no? Entre comillas.
Sí. Tuve varias etapas. Tuve varias etapas porque cuando hice el FP de Administración y Finanzas, allí era cuando más podía contar con el apoyo pues, de ese trabajo y de mi jefe. Pero es verdad que tuve que tomar una decisión cuando ya tenía que hacer las prácticas del FP. Yo era fija en el cine, era fija donde trabajaba. Y tuve que tomar la decisión de dejarlo. O sea, al principio todo el mundo se me vino encima, ¿no? Porque al final, ¿cómo vas a dejar un trabajo fijo con lo que te ha costado conseguirlo? Pero bueno, yo tenía claro que quería otras cosas y que para eso pues a veces hay que tomar decisiones y renunciar a ciertas cosas. Entonces cuando terminé el FP me exigían hacer unas prácticas y si no las haces pues evidentemente no puedes obtener el título de FP superior. Sí. Y ese título para mí era importante, aparte de que bueno, me lo había currado y que lo quería tener, era importante para poder entrar a la carrera. Entonces, en ese momento ya mi jefe, en el trabajo que estaba, no podían hacerme más cambios, no podían acomodar los horarios y tuve que tomar la decisión de renunciar a ese trabajo. Y a partir de ahí fue una odisea, pues buscar trabajos en lo que encontrara, en McDonald's, lo compaginaba con yendo a un asador de pollos y trabajaba también allí. Por eso, entonces, era como no descansaba ni un solo día y estaba muy acostumbrada a trabajar de domingo a domingo, como lo decía. Y a partir de ahí ya empecé a compaginar lo que era estudiar la carrera con este tipo de trabajos, con los trabajos que encontraba. Y ya después fui cogiendo otro tipo de trabajos gracias a que había hecho el FP de Administración y Finanzas. Empecé a aplicar a trabajos ya más administrativos y ya me fueron abriendo las puertas. Estuve trabajando en gestorías, estuve trabajando en la parte de desarrollo de fomento en un ayuntamiento y lo compaginaba pues también con la universidad. Estuve trabajando en el McDonald's, lo compaginaba con la universidad y así fue. Lo que pasa es que yo tuve dentro de todo, como quien dice, una suerte porque el FP me permitió convalidar, eran 4 o 5 asignaturas, creo, y yo lo que hice fue meterme muchas asignaturas todos los años. Entonces, yo en mi año pues tenía, no sé, 11, 12 asignaturas y aprovechaba los veranos y las épocas de septiembre para aprobar exámenes y irme quitando la carrera lo más rápido que podía. Entonces, más o menos la carrera como tal de carrera la terminé en 3 años. Y después sí me tiré mucho con el trabajo de fin de grado. Fue en lo que más me tardé, porque mi trabajo de fin de grado fue Hagamos Hogar. Hagamos Hogar fue mi trabajo de fin de grado. Entonces empecé un proceso de investigación, de desarrollo de modelo de negocio, y fue gracias a la carrera, ¿vale?
¿Ahora mismo ya le estás dedicando íntegramente a Hagamos Hogar?
No. Hagamos Hogar es un proyecto muy, muy retador. Aparte del crecimiento y lo enriquecedor que es, pero sí que es verdad que todavía cuesta un poquito. Estamos ya teniendo muchos avances, estoy súper contenta de ver las convivencias que tenemos. En realidad empezamos a partir del 2021 y a partir de que ganamos el premio de la spin-off, que ganamos los 12.000 euros, fue que nos permitió desarrollar como el primer modelo del algoritmo, la primera parte de la plataforma. Y a partir de allí ya empezamos a introducirnos más en el mercado. Entonces sí que es verdad que llevamos básicamente este añito que ha pasado ya lanzando, teniendo más pilotos, creciendo, teniendo más usuarios. Y es muy bonito ver ese crecimiento, pero sí que es verdad que hay que compaginarlo con otras cosas mientras avanza el proyecto, mientras avanza al nivel que yo quiero que avance. Entonces sí que lo compagino ya con otras cosas. Le llevo pues el marketing a otras empresas, hago colaboraciones con otras empresas. Bueno, sigo haciendo un poco de todo, la verdad, de trabajos, mientras compagino con Hagamos Hogar.
Y has dicho algo de, ¿no?, que es muy retador y has hablado un poco vagamente de a qué quieres, de lo que llegará a ser. ¿Qué quieres que llegue a ser Hagamos Hogar?
Bueno, Hagamos Hogar tiene un plan muy definido que
eso es bueno.
Se nos hemos currado bastante, la verdad. Estamos en nosotros hemos desarrollado o tenemos en tres fases de desarrollo. Estamos en las primeras etapas, que son las etapas más presenciales y que son, para mí han sido las más enriquecedoras, sin duda alguna, porque no me esperaba. A ver, tenía lo típico, cuando haces tu Canva, empiezas a poner puntos, a imaginarte, bueno, puede ser esto, puede ser lo otro, voy a testear esta hipótesis, voy a hacer esto. Pero cuando lo ves realidad, cuando ves que lo que tú has puesto en un papel está tirando por esa línea o los mismos usuarios te lo están diciendo, es una pasada. Entonces, eso te va dando como más motivación a seguir adelante. Entonces, estamos en una fase muy presencial en la que estamos muy enriqueciéndonos muchísimo y también dando un servicio muy cercano a nuestros usuarios, lo que nos está permitiendo pues conocer puntos de dolor, por decirlo de alguna forma, y puntos de mejora de primera mano. O sea, de primera mano, nosotros estamos reconociendo a nuestro usuario, él es el que nos va guiando qué tipo de modelo me gusta, qué tipo de modelo no me gusta, y a raíz de eso, pues nosotros vamos iterando, ¿no? Y después está el siguiente paso, va a ser ya la fase más digital, que es el punto donde ya vamos a tener una escalabilidad bastante grande, que es donde nosotros queremos llegar, ¿no? Porque vemos que Hagamos Hogar es una pasada de ver esas convivencias, de ver ese cambio, ¿no? De conseguir que una persona que viva sola pues encuentre compañía, aparte gane ese dinerillo extra, como decimos nosotros, y ver cómo todo esto, este engranaje funciona, al final es buscar la manera de escalarlo. Y la manera de escalarlo es ser digitales y lo vemos totalmente posible, factible, simplemente pues tenemos que seguir el recorrido que hemos planeado.
Así que pues Natalia, me gustaría también preguntarte ya, porque me parece algo también súper interesante, o sea, tú, todo esto que me estás contando, tu familia desde Colombia, ¿cómo lo ve? ¿No te dicen, qué te dicen? ¿No tu familia? ¿No te dicen que vuelvas? ¿No te dicen que...? ¿O cómo ven todo esto? Porque realmente es una aventura, ¿no? Porque al final es un proyecto muy bonito, pero tú lo has dicho, un proyecto muy retador y que hasta que consigues establecerlo en el mercado pasa un tiempo, sobre todo porque es un cambio de paradigma. Lo que estás tratando de poner es un cambio de paradigma. Los cambios de paradigma, cuando se establecen, funcionan como cohetes, pero es muy difícil establecerlos, entonces tienes que estar ahí todos los días sudando un poquito, ¿no? Entonces, me gustaría, antes de ir a las dos preguntas que siempre hago, ¿Qué tal tu entorno familiar? ¿Qué te dice?
Bueno, ya me conocían, ya saben cómo soy. saben que me gusta mucho crear, meterme en cosas que me generen retos. Siempre me han visto así. Mi madre ahora está en Bilbao. Ella sí que se vino un par de años después y ahora vive en Bilbao. Tengo bastante contacto con ella. Trabaja cuidando personas mayores. Y aquí yo vivo con mi pareja, cuento con el apoyo del 100%, porque si no también sería un poco locura, ¿no? Sería muchísima ya inestabilidad en la vida, aparte de no tener todavía un proyecto de emprendimiento que termine ya de arrancar y estar como tocando varios palos en diferentes negocios. Pero gracias a Dios cuento con el apoyo de mi pareja, que también forma parte del proyecto. Al principio empecé yo sola. Al principio empecé yo a testear, a hacer, a mover y cuando ya fuimos viendo la evolución, él también pues quiso entrar al proyecto. Él es el que desarrolla la parte de tecnología en Hagamos Hogar. Y entonces, al final he hecho como una simbiosis, ¿no? Lo que yo quería hacer, pues he encontrado ese apoyo en el entorno, ¿no? Y al final, pues el riesgo está allí. Yo lo asumí con todo el amor del mundo, pero también cuento con el apoyo de mi pareja.
Qué bien. Pues Natalia, ya voy a ir con esas dos últimas preguntas que siempre hago a todos los entrevistados, que ya te las conocerás porque me has dicho que te has escuchado algún que otro programa. Sí. La primera de ellas, ¿cuál ha sido el peor momento que has vivido emprendiendo? Cuéntame. Y no cuenta, el emprendimiento de vender bolsas de papel no cuenta, ¿eh? Seguro que te formó mucho como emprendedora, pero me gustaría ir a esta etapa en la que estás ahora.
Bueno, sobre todo darme cuenta de una cosa es imaginarlo, verlo todo muy bonito, y otra cosa ya es cuando aterriza realmente un emprendimiento, y sobre todo este que, en el que estoy yo embarcada, que es un emprendimiento que para mí me mueve muchísimo, tengo una motivación muy grande, y darte cuenta de todo lo que tienes que mejorar, todo. Yo me veía como una persona, y siempre me he visto muy trabajadora, que si me hace falta echar 12 horas, 14, 16, las que haga falta, siempre lo he hecho. Pero es verdad que al final tienes que aprender a reconocerte, aprender a saber que si tú no estás bien, el emprendimiento no va a ir bien. Tienes que ir cuidando tu salud, o sea, empezar a reconocer, a autovalidarte, a eliminar ese síndrome del impostor que siempre lo he tenido, a eliminar muchas barreras que tú mismo te pones. Y creo que ese ha sido uno de los aspectos más duros que he tenido, y sigo mejorando esa parte más personal, porque al final yo creo que un emprendimiento es la extensión de tu personalidad, o sea, tus valores y tu excelencia va a estar allí. Y tienes que ser buena persona, buen emprendedor, para que ese emprendimiento salga y vaya hasta el punto que tú lo quieras llevar.
Total. Y bueno, pues cuéntame, para ya terminar, ¿cuál ha sido el momento que recuerdas con mayor felicidad dentro de este emprendimiento?
¡Buah! El primer cliente. Bueno, tengo dos muy buenos. Tengo muchos momentos buenísimos, muchísimos. Desde que nos apoyaron en el CADE de Andalucía Emprende, desde que ganamos el premio Spin-Off, que fue un antes y un después. Cuando entró mi compañero Ricardo al equipo como socio. Ricardo es catedrático de la Universidad de Málaga y experto en investigación del envejecimiento activo. Así que fue un fichaje muy, muy enriquecedor para todo el equipo. Y esos son otros momentos, pero el momento que yo más tengo así de felicidad, de alegría, fue el primer cliente. Fue la primera persona que se registró, rellenó el formulario y al final ya lleva más de año y medio con nosotros. Ya le hemos buscado dos compis de piso y continúa. Así que estamos, bueno, por esa parte muy contenta, porque es al final ver que lo que tú estás trabajando, lo que has trabajado, pues se hace realidad, ¿no?
Qué guay. Pues sí, pues nada, oye, Natalia, te doy la enhorabuena, porque la verdad que es un proyecto muy bonito. Espero que consigas establecer ese cambio de paradigma y que sigas peleando por él. La verdad que está muy guay, me ha gustado mucho conocerte. Así que nada, yo te diría que sigas peleando con ello. Tienes un proyecto, como te digo, bonito, pero tú has usado una palabra también que creo que lo define muy bien, que es retador. Así que nada, los retos están para eso, ¿no? Para comérselos. Así que muchísima suerte y muchísimas gracias por venir y regalarnos esta media horita de tu tiempo.
Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Y gracias por dejarme participar en este proyecto tuyo, que es súper interesante y muy enriquecedor. La verdad, muy necesario.
El placer es mío. O sea, que te doy yo las gracias a ti. Nada, y a toda la audiencia. Oye, nos vemos la semana que viene. Veremos con quién. Sorpresa, no quiero decir nada porque gafo todo, así que mejor no digo nada, y espero que hayáis disfrutado de este ratito con Natalia, que podéis saber un poquito más de su proyecto en Hagamos Hogar. Podéis buscarla en LinkedIn, Natalia Cerón. De todas formas, dejaré sus redes como siempre por el programa, y nada, cualquier cosita, estamos en redes, ambos, Natalia para Hagamos Hogar y yo para cualquier cosita de Kintsugi que queráis decirme. Así que Natalia, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por pasarte por el programa.
Gracias.